banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían venido muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y ahora vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 31. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús venía de realizar un milagro a un paralítico y se fue de ese lugar para realizar un milagro quizás para algunos mayor. Yo no sé cómo vosotros podéis valorar los milagros o nosotros podemos valorar los milagros. Había sanado a un paralítico, algo milagroso, ¿eh? El relato habla de que unos amigos lo llevaron y como no tenían modo de entrar a la presencia de Jesús, abrieron el techo y bajaron al paralítico y Jesús, viendo la fe de ellos, dice que sanó al paralítico. Pero ¿qué es mayor milagro? ¿Sanar a un paralítico o transformar la vida y capacitar a un pecador en salvo, en una persona salva y darle la capacidad de ser un apóstol, como es el caso de Leví o de Mateo? Yo no voy a valorar el nivel del milagro, pero yo creo que es un milagro grande que una persona sea transformada, reconozca que es un pecador, reconozca que necesita a Cristo para ser salvo. Me tienen dicho muchas veces, no, pero tú tienes un testimonio, claro, eras un drogadicto, eres un delincuente. Y, vale, sí, es un testimonio que tiene peso, porque antes eras de una forma y eres de otra. Pero yo siempre dije que para mí tiene más fuerza una persona aparentemente normal y corriente, con su vida normal y corriente, que reconozca que es un pecador y que necesita a Cristo, que yo que era un drogadicto y que no tenía que aferrarme y cuando me dijeron Cristo te puede salvar y después de haber probado todo probé en Cristo y Cristo me salvó. Pero una persona que no tiene esa necesidad y ese problema grave, que llega a la conclusión de que es un pecador y que necesita arrepentimiento, para mí es un mayor milagro. Por eso estoy diciendo que no podemos quizás valorar qué es mayor, el sanar a un paralítico o coger a un cobrador de impuestos que estaba cobrando los impuestos y le dice ven y sígueme. Y esa persona dice que se regocija y hace una gran fiesta en su casa. Invita a sus amigos, a los pecadores, a los publicanos, para hablarles de Jesús, para decirle el encuentro que él había tenido con Cristo. Yo creo que ese es un gran milagro. Cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a una persona, a un hombre, que todo el pueblo judío le odiaba. ¿Por qué? Porque estaba, se puede decir, compinchado con los romanos. Los romanos le habían dado un puesto donde él podía sacar un lucro y estaba estafando a sus propios vecinos, se estaba lucrando de su propio pueblo para darle favoritismo a los romanos. Y el pueblo lo tenía como un desertor, como una persona no grata. Y eso es lo que era Mateo. Era enemigo de sus conciudadanos. Y es más, sus conciudadanos lo ponían al mismo nivel que los ladrones, los asesinos y las prostitutas a un cobrador de impuestos, porque estaba defraudando a su pueblo para beneficiar al pueblo que los tenía oprimidos. Jesús tenía la capacidad de ver a las personas cómo podían llegar a ser. Eso es lo que nosotros también necesitamos, poder ver a las personas cómo pueden llegar a ser, no cómo son. Porque si nos fijamos los unos a los otros en cómo somos, entonces apaga y vámonos. Porque todos tenemos muchos defectos. Y si estamos mirando con lupa a las personas, nos vamos a quedar defraudados en muchas ocasiones. Pero Jesús tenía la capacidad de ver a las personas como podían llegar a ser. Y eso no es fácil, ¿eh? Poder ver a las personas lo que pueden llegar a ser no es fácil, es complicado. Nosotros tendemos a ver a las personas tal y cual son. Y aquí te pillo, aquí te mato. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Y así es como funcionan las personas. Ahora Jesús toma la iniciativa y se acerca a Mateo. No fue Mateo que se acercó a Jesús. A veces decimos, hay que buscar a Dios. Pero el caso es que Dios nos busca a nosotros. Jesús se reveló a nosotros, no fuimos nosotros a Jesús. Jesús hizo un sacrificio en la cruz para que nosotros podamos conocerle a Él. Pero dice que Él primero nos amó a nosotros antes que nosotros a Él. Y a veces estamos equivocados en el sentido de, no, tenemos que buscar a Dios. Es verdad, hay que buscar a Dios. Pero es que primeramente Dios nos buscó a nosotros. Jesús se acercó a Mateo y no Mateo se acercó a Jesús. Jesús llamaba a las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, está hablando de Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama, ¿qué? A las cosas que no son como si fuesen. Eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar también. Cuando digo de ver a las personas como pueden llegar a ser, tiene una relación de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Él era un cobrador de impuestos, era una persona que estaba despreciada por su pueblo, incluso quizás por su familia, era un vendido. Pero Jesús debió de ver algo en él, porque, por ejemplo, Zaqueo, o que era también una persona que necesitaba de Jesús, Jesús no le dijo, ven y sígueme. Jesús tocó a muchas personas, pero solamente a 12 le dijo, ven y sígueme, porque yo vos voy a hacer pescadores de hombres. Algo debió de ver Jesús en Mateo para poder decirle, ven y sígueme, y hacerlo un apóstol, uno de los 12. Jesús llama a las cosas que no son como si fueran. Primera de Corintios capítulo 1. Versículos 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, como era Mateo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es lo que Dios hace con las personas que quizás nosotros las desechamos, pero que Dios puede ver en las personas la capacidad de lo que pueden llegar a ser. A veces tenemos que morir renunciar a nuestro yo para poder ganar. Y ese es el caso de esta persona que estamos hablando. Morir a nuestro yo o renunciar a la carne. Renunciar para ganar. Mira, Mateo renunció a las ambiciones del mundo, pero ganó gozo y un interés por la vida que nunca antes había conocido. Él tenía una posición buena, ganaba mucho dinero, era amigo de los romanos, sí, era enemigo de su pueblo, pero tenía a los romanos de su parte, que eran los que tenían el poder. Y él ganaba mucho dinero, vivía bien, pero renunció a eso para ganar algo mucho más valioso, que era la paz interior y el gozo. Mateo renunció a los recursos materiales y a la prosperidad económica, pero ganó el favor de Dios. Mateo renunció a un cómodo y remunerado trabajo, pero ganó un destino grandioso. Mateo renunció a amistades influyentes, Roma, pero ganó la dignidad de los suyos. Mateo renunció a una vida relajada y tranquila. Él tenía una vida bien, era un cobrador de impuestos, era como hoy los inspectores de Hacienda, ¿vale? Que de vez en cuando se mueven, pero si no, están en su oficina, es una vida más o menos relajada y buena y bien pagada. Pero ganó una vida plena de amor y de aventuras, no de una oficina, sino que Mateo, después de que siguió a Jesús y dejó el banco y la mesa de los impuestos, vivió una vida de aventura durante 3 años con el Señor. Y después fue martirizado, fue perseguido, pero siempre con gozo en su corazón. Mateo renunció a su posición social de funcionario público, odiado por su pueblo, pero ganó ser un escritor divino y reconocido mundialmente. Mateo, a día de hoy, después de 2000 años, cada persona que abre la Biblia puede ver la vida de Mateo. Antes lo conocía su pueblo, lo conocían los romanos, pero ahora Mateo es reconocido mundialmente. ¿Por qué? Porque renunció a su vida antigua para tener una vida nueva con Cristo. Mateo renunció a su pluma humana, la cual estaba sentado y escribía números y hacía cuentas para cobrar el dinero a los de su pueblo, y ganó una pluma ungida para escribir letras que tienen vida eterna a día de hoy. Ya no escribe números Mateo. Los números que escribía Mateo quedaron allá en las cuentas, pero lo que escribió después es lo que tenemos reflejado en los evangelios. Son palabras de vida, dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios entra también en el Evangelio según San Mateo. Mateo superó todas las barreras humanas y sociales para servir al Señor. Él sabía que era un pecador, pero aún así obedeció la voz de Dios. No le importó el qué dirán, como nos puede importar a nosotros hoy. No le importó el que dirán. Él dejó, renunció a lo que hacía y se fue a seguir a Cristo. Y es más, dice que hizo una fiesta. Invitó a sus amigos, a sus conocidos, para presentarles a Jesús. Nosotros a lo mejor pensaríamos, bueno, a ver cómo voy a quedar. Voy a hacer una reunión para hablarles de Cristo a mis vecinos o a mis familiares, y quizás se burlen de mí, quizás se burlen. No, nunca te pasó eso, de tener miedo a que se burlen de ti, de decir, pero yo, es que claro, hablarle a mis familiares y a mis vecinos de Jesús, convocar una reunión en mi casa, pues va a ser que no. Prefiero ir a hablar a aquellos que no me conocen, pero a los que son allegados es complicado. Pero Mateo no tuvo ese problema, superó toda esa barrera. No le importó nada el que dirán. Y de hecho hizo una fiesta e invitó a las personas más allegadas. Tenía argumentos para poder rechazar el llamado que Jesús le había dado. Se había apartado de la fe de sus padres al haberse hecho publicano y cobrador de impuestos para el Roma. Había traicionado a su pueblo a favor de los romanos. Estafaba a sus compatriotas cobrando impuestos muy altos, más de lo que tenían que pagar, era lo que hacían los cobradores de impuestos. Si tenían que pagar 100 euros, les cobraba 250. 100 para Roma y 150 para mí. Ese era Mateo. Y podía pensar todas estas cosas, decir, pero bueno, ¿yo cómo voy a convocar una reunión en mi casa con todos estos antecedentes que tengo? Pero él pasó, no tuvo ningún problema. No se sintió intimidado por el que dirán. Y eso del que dirán nos rige, ¿cómo se dice? Sí, no es que nos pastoreo, pero nos... Bueno, es igual, ya me entienden por dónde voy, ¿no? Nos condiciona, esa es la palabra, nos condiciona. El que dirán nos condiciona. Siempre hubo ese problema de antaño y lo sigue habiendo y lo va a haber siempre. El que dirán. Pero Mateo no tuvo problema en el que dirán. Mateo sabía quién era, se había encontrado con Cristo y algo tuvo que ver en Jesús, algo especial. Igual que los demás discípulos que estaban trabajando y limpiando las redes y pescando, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, dice que dejando todo al instante le siguieron. Eso a mí, cuando yo escuché esto, cuando yo leí esto, a mí eso me impactó. ¿Qué pudieron ver en Jesús para que cambiar, dejar su trabajo, dejar su familia, dejar sus amigos y empezar a seguir a Cristo? Durante 3 años, algo tuvieron que ver especial, algo tenía Jesús, no sé si en la mirada o en la voz, pero algo especial tenía que ver, tenía que tener Jesús para que las personas, al decirle ven y sígueme, dejaran todo y le siguieran. Ese es el caso de Mateo. Tú imagínate que estés trabajando en una empresa, quizás los empleados y amigos de tu empresa no se llevan bien contigo porque tú eres coleguita del jefe, eres, por así decirlo, la mano derecha del jefe, pero estás cobrando 10.000 euros al mes. Y ahora aparece un personaje, entra en la empresa, te ve y te dice, deja la empresa y ven y sígueme. Y tú dices, vale, pues yo renuncio a los X euros al mes y voy a seguir a este que viene con unas sandalias, barba, pelo largo, que no conozco de nada, pero me está diciendo que le siga y le voy a seguir. Ese es el tema. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Yo creo que ninguno. Es una locura. Algo tuvo que haber espiritual en el corazón de estas personas para cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, reaccionaran y contestaran al llamado. El caso de Mateo fue así. Era una persona que ganaba mucho dinero, de forma ilícita, es verdad, pero ganaba mucho dinero. Él tenía argumentos. Mateo no pensó de una forma negativa. A la gente no le interesa el Evangelio. Él cuando invitó a sus amigos a su casa, no pensó, bueno, es que a la gente no le interesa el Evangelio y en consecuencia no van a responder. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Y cogemos el versículo de no tirar perlas a los cerdos, ¿verdad? Es que yo ya le hablé 20.000 veces y al final se burla de mí, me dice que soy un curilla, que soy un religioso y ya por lo tanto no le voy a volver a hablar, ya borrón y cuenta nueva, no quiero saber nada de esta persona. ¿No, nunca has pensado eso? Él lo podía haber pensado. Le voy a hablar de Jesús, de esta persona que acabo de conocer, y se van a burlar de mí. No le importó, dijo, no, yo voy a convocar una reunión en mi casa y les voy a presentar a Jesús. No es cuestión mía si lo aceptan o si no lo aceptan, si lo reconocen o no lo reconocen. No, eso no depende de mí. De mí depende de invitar a las personas y presentarles a Jesús. Tampoco, también pude haber pensado, bueno, yo no estoy capacitado para hacer la obra de Dios. Yo soy experto en números y en hacer trampas en las cuentas y sumar 2 más 2 y poner 6 o restar 2 más 2, 2 menos 2 y poner 0. En eso soy experto, pero no soy un experto en las cosas que tienen que ver con Dios. Y a veces nosotros podemos también pensar, bueno, yo al fin y al cabo no tengo mucha capacidad, no conozco mucho de la Biblia, no fui al seminario, no hice estudios bíblicos y bueno, yo soy uno más, soy un cristiano, pero no, a mí que no me pidan mucho más que eso, asistir a la reunión y si el pastor o los líderes me dicen de hacer alguna cosa, depende de lo que me digan, lo hago y si no, me echo para atrás. Mateo no tenía ese problema. Mateo usó lo que tenía a su alcance para presentar a Cristo. ¿Y sabes lo que tenía a su alcance? Tenía su casa, tenía comida para hacer un banquete y tenía relación con las personas a las que invitó a su casa. Y no eran cristianos de la iglesia los que invitó a su casa. Eran personas que eran como él, publicanos y pecadores. Tenía 3 cosas aparentemente que cualquiera de nosotros tenemos y que no llevamos a cabo. Todos tenemos una casa, todos tenemos, gracias a Dios, yo creo, la capacidad de poder hacer una pota de lentejas e invitar a las personas a comer a casa y poder también hablarles del Señor. Y también tenemos relación, tenemos conocidos que no conocen a Dios. ¿Es así o no? Lo que hizo Mateo fue eso. Una vez que conoció al Señor, hizo un banquete, invitó a las personas a su casa para presentarles a quien él había conocido y al que él estaba decidido a seguir desde ese día en adelante. Si la gente no responde, me van a criticar. Mateo no pensó en eso. Mateo vio que las personas que invitaba a su casa tenían la misma necesidad que él tuvo en su momento, cuando estaba cobrando impuestos. La misma necesidad que nosotros tenemos o que tuvimos en su día, tiene la misma necesidad las personas que están en la calle, que no conocen al Señor. Y tenemos oportunidades. Mateo no tenía muchas facilidades para poder hablarles de Jesús, pero lo que tenía lo puso en disposición al Señor, su casa, su mesa y su relación con las personas, no teniendo vergüenza. Dice que nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y a veces, no sé tú, hablo por mí, a veces nos avergonzamos. No avergonzarse del sentido de voy a negar que soy cristiano, no, pero a veces no queremos decir que somos cristianos. Yo conozco personas que tienen en su ámbito de amistad o lo que sea, entran a veces los partidos políticos. Conozco personas que están dentro de un partido político y en ese partido político no saben que esa persona es cristiana porque no quieren esas personas dar a conocer de que son cristianas. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy en este partido político y digo que soy cristiano evangélico, se van a burlar de mí, me van a rechazar, me van a colgar un San Benito. Por lo tanto, me callo la boca, soy uno más de ellos, pero nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio. Tenemos que ir con la cabeza bien alta. Aunque se burlen de nosotros, se burlaron de Jesús. Le dijeron que era un comedor, que era un vividor. Pero él no tenía problema, él seguía haciendo la obra que Dios le había encomendado. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Se van a burlar de ti, seguramente ya se burlaron muchas veces. Se van a reír de ti, seguramente se han reído de ti muchas veces cuando les hablas de Cristo. En el siglo XXI que estamos, hablar de Jesús, pues en la sociedad que estamos viviendo es poco menos que estamos locos, ¿no? Es así, pero la realidad es que no estamos locos. La realidad es que tenemos que hablar de Cristo. La realidad es que nosotros hemos recibido algo gratis, que debemos de darlo gratis. Y no es nada económico, no es nada material, sino es el Evangelio puro y duro. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Mateo estaba feliz de ser un seguidor de Jesús. Y su anhelo era presentarlo a sus amistades. En esa comida, Jesús fue el centro y el tema de conversación. Mateo no invitó a sus amigos para hacer un banquete, por hacer un banquete. Cuando Mateo invitó a sus amigos a su casa para hacer una fiesta, el motivo era presentarles al Mesías, a Cristo. Nosotros a veces nos queda, bueno, este domingo es el último domingo que nos quedamos a comer en la iglesia, porque ya después empezamos el horario de verano. Y a veces las personas no le dan importancia a lo que es quedarse a comer en la iglesia. Y dicen, bah, no pasa nada, yo voy a comer a mi casa, ya otra vez comeré. Pero mira, Jesús usaba la mesa, usaba los banquetes para tener relación con las personas y las personas tener relación con Él. La mesa, a veces, el banquete, no es simplemente por quedarnos a comer y a ver qué trae el hermano del país tal y poder probar las fajitas mexicanas y los... Está eso muy bien, ¿eh? El cocido gallego, y eso todo está muy bien, pero el motivo de quedarnos a comer no es para llenar nuestro vientre, es para tener relaciones unos con otros, conocernos mejor. Personas que han venido y se han quedado la primera vez a comer, fue algo que les impactó y que les gustó y que les tocó y que les llenó, y eso es importante. Es decir, no nos quedamos a comer en la iglesia para hacer una fiesta. Mateo hizo una fiesta en su casa no para tomar buena comida, marisco y buena carne, ¿no? Eso era lo de menos. Lo importante era traer a las personas a su casa y en la mesa tener Jesús la oportunidad de predicar el Evangelio. Esa era la motivación de Mateo. Y era una persona que nosotros a día de hoy podemos seguir su ejemplo. El ejemplo primero es Cristo, está claro. Pero hay personas en la Biblia que vivieron una vida acorde a la voluntad de Dios, de la cual nosotros hoy podemos aprender. Y una de esas personas fue Leví, fue Mateo, que renunció a todo su bienestar, a su posición social, a su economía, para poder seguir al Señor Jesús. El desafío nuestro hoy es poder imitar primeramente a Cristo, pero también poder ser personas como Mateo. Poder quizás abrir tu casa, a lo mejor no tienes oportunidad de abrir tu casa, pero sí tienes oportunidad y tienes medios para poder predicar a Cristo y que las personas puedan conocerle. Es muy importante, es trascendental el que las personas conozcan al Señor, porque hay un destino para todos. Hay un destino y a veces no lo vemos o no lo apreciamos. Hay un destino. Está la perdición, el infierno, y está la salvación, la presencia de Dios. Y a veces no pensamos en esto, no somos conscientes. Esta semana se murió una persona que estuvo viniendo por años aquí a la iglesia con su familia, con su hijo. Su hijo fue toxicómano y Dios le hizo un milagro en su vida, le libertó de las drogas. Ahora no asiste a ninguna iglesia. No voy a decir que la persona que falleció se fue al infierno, no estoy diciendo eso. Quiero que me entiendan, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que las personas llegan a un punto que no son conscientes, aún después de escuchar la palabra y después de conocer quizás a Dios, se olvidan de Dios y no son conscientes de que solamente hay dos destinos. No hay tres, no hay el purgatorio. La Biblia no enseña eso. Ahí no vamos a purgar nada. Hay dos, el cielo o el infierno, la vida eterna o la condenación eterna. No hay otra cosa. Así que nosotros tenemos que ser como Leví, como Mateo. No estoy diciendo que dejes tu trabajo, tu familia, tu casa y vayas a predicar el Evangelio dejándolo todo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra prioridad como cristianos es que las personas pasen de muerte a vida. Le corresponde a Dios la salvación. Amén. Es así. Pero a nosotros nos corresponde la responsabilidad de predicar la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos en pie.